Si el poso aquí. ¿Sí? Sí. Ya sabéis que prefiero tener las manos libres. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a todos. Veo muchas caras nuevas, algunas conocidas, que nos vemos de tanto en tanto, que vienen, supongo que de vacaciones. Pero me vais a permitir que dé una bienvenida especial a los padres de Débora. Esto ha sido como un parto largo, pero por la gracia del Señor están con nosotros, podemos disfrutar de su compañía y espero que después podamos saludarnos como corresponde. Os invito a abrir vuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, empezamos la última sección donde el apóstol Pablo va a aplicar el Evangelio. Si os acordáis, en la primera parte, dos primeros capítulos, el apóstol defiende el Evangelio y su ministerio. En la segunda parte, que acabamos hace algunos domingos, el apóstol enseña acerca del Evangelio y ahora va a aplicar el Evangelio. Vamos a tener esta lectura, capítulo 5 de Gálatas, de los versículos 1 hasta el 15. Dice así la palabra del Señor. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os destorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, nos presentamos ante ti con corazones humillados, Señor, delante de tu grandeza, delante de tu majestad, delante de tu gracia. Y queremos pedir, Señor, que sea tu Espíritu el que nos instruya en esta mañana, que sea tu Espíritu el que nos guíe en esta meditación, que nos haga ver tu voluntad y que nos dé fuerza, Señor, para aplicarla en nuestra vida. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bien, tras haber finalizado la sección, como decía, donde se ha centrado en la enseñanza del Evangelio, ahora Pablo va a dedicar dos capítulos a aplicar el Evangelio y empieza exhortando a los gálatas, a sus lectores, a que se mantengan firmes en la libertad que Cristo ofrece. Antes de conocer al Señor Jesucristo, los gálatas vivían oprimidos por las exigencias de la ley, lo que definimos en el capítulo 4 como los rudimentos del mundo. Una ley que eran incapaces de cumplir, una ley que somos incapaces de cumplir, como describe aquí el apóstol Pablo. Mediante su vida perfecta, su muerte y resurrección, el Señor Jesús ofrece la verdadera libertad, como bien ha presentado Joan Marc. Y también describe el evangelista Juan hablando de esa libertad. En el Evangelio de Juan, escribe, capítulo 8, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y es, por lo tanto, por la fe, y es lo que estaba defendiendo el apóstol Pablo, por la fe en el sacrificio de Jesús que recibimos libertad en Cristo. Libertad de la esclavitud del pecado, libertad de las consecuencias del pecado, libertad del temor a la muerte. Y somos incluidos en esa familia de Dios y recibimos esa herencia. Seguramente os habéis encontrado en la siguiente situación. Yo me he encontrado varias veces y muchas veces no he sabido qué responder o no he encontrado las palabras adecuadas. Hablas con alguien acerca de que eres cristiano o cuando te conviertes y alguien te dice: bueno, ahora que eres cristiano ya no puedes pecar. Y yo me he encontrado en esta situación y ahora contestaría, ahora lo tengo mucho más claro, con 50 años ya vamos madurando en la fe. No, querido amigo, ahora lo que puedo es no pecar. La cuestión no es que ahora tenga prohibido pecar, sino que ahora tengo la capacidad de no pecar, porque Cristo me ha dado libertad de la esclavitud del pecado, porque en Cristo tengo libertad y poder por medio de su Espíritu Santo para vencer la tentación. No es que ahora no pueda pecar, es que ahora tengo el poder para no pecar. Y Pablo exhorta a sus lectores a permanecer en esa libertad y no volver al yugo de la esclavitud, a esos rudimentos del mundo. Jesús mismo usó este símil del yugo. Escribe el evangelista Mateo, Mateo 11, 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús estaba hablando a un pueblo judío, un pueblo cansado de vivir en esa esclavitud del legalismo, cansado de vivir con el peso de las normas, las leyes que les imponían los religiosos, y los llama a libertad en él. Solo Él podía darles el descanso que necesitaban sus almas. Solo Él puede darnos esa libertad, ese descanso. Y así Pablo lo presenta a los Gálatas. Gálatas, habéis recibido esa libertad. Cuando os prediqué el Evangelio en Cristo Jesús, recibisteis esa libertad, ese descanso para vuestra alma. ¿Y ahora queréis volver? ¿Queréis ir a esos rudimentos del mundo? ¿Queréis ser esclavizados por la ley? Y todo era por la influencia de un grupo de malos maestros, los que definimos capítulos atrás como los judaizantes. Y para exponer el tema, Pablo vuelve a presentar el tema del rito de la circuncisión. Y diremos, qué pesado Pablo con la circuncisión. Pero no debemos ver la circuncisión como el punto central, ni mucho menos, sino que es usado como un símbolo. La circuncisión aquí es un símbolo de la iniciación, ese camino de obras que los judaizantes estaban empujando a los gálatas a iniciar. Es el rito de iniciación, como cuando se quiere ser incluido en una hermandad de una universidad. Hay un ritual de iniciación. La circuncisión en este pasaje, por lo tanto, no es el tema a debate. Pablo lo presenta como un símbolo que expresa el deseo del ser humano para ganarse la salvación, por méritos, por esfuerzo propio. Y esto presentaba y provocaba una controversia doctrinal. Aquel que desea seguir la ley del antiguo pacto como medio para llegar a Dios, está expresando la insuficiencia del sacrificio de Cristo. Aquel que está declarando con sus actos Que desea ganar el favor de Dios por medio del esfuerzo, está diciendo: los actos y la obra de Cristo no es suficiente, no es perfecta. Y Pablo nos expone, versículos del 2 al 4, que este acto de volver a la ley tiene tres consecuencias trascendentales. Versículo 2, primera consecuencia. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Cristo. Si iniciaban el camino de la observancia de la ley, entonces el sacrificio de Jesús no sería provechoso para ellos. ¿Qué significa esta expresión? No os aprovechará Cristo. De aquí un ratito, bueno, de aquí un par de horas o así, tendremos una comida fraternal y nos desearemos unos a otros, lo típico que se dice, buen provecho, que aproveche. Es algo similar. ¿Qué significa esto? Aquí hay un triple deseo. Primero deseamos que el alimento que vamos a tomar nos sacie, nos llene, nos quite la sensación de hambre, ese hormigueo que tenemos en el estómago, que nos llene. Por otro lado, segundo, deseamos que ese alimento aporte los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Si comemos solo patatas fritas con ketchup siempre, todos los días, te va a saciar. Evidentemente, vas a saciar tu cuerpo, pero no te va a aprovechar en el sentido de que no va a aportar los nutrientes que tu cuerpo necesita. Y por último, deseamos, cuando decimos buen provecho, deseamos que sea un deleite, que sea algo agradable. Y si los alimentos no cumplen esos tres aspectos, saciarnos, nutrirnos, deleitarnos, nos queda una sensación extraña. Y si no, preguntárselo a vuestros hijos cuando les ponéis verdura. Les llena, les nutre, pero no les satisface. De modo similar, Pablo nos quiere mostrar que Cristo nos aporta todo aquello que necesitamos. Todo, su obra en la cruz y su resurrección nos aportan, nos dan perdón, salvación, vida eterna, herencia, gozo, dones, bendiciones espirituales, etcétera, etcétera. Todo lo que necesitamos. Y Pablo advierte que buscar en el camino de las obras, en el camino de la obediencia a la ley, buscar el favor de Dios, buscar la salvación, buscar agradar a Dios, esto nos lleva irremediablemente a renunciar a todo aquello que Cristo ofrece. Ya no sirve Cristo, ya no te aprovecha Cristo. Si cambias los méritos perfectos de Cristo por tus méritos más que cuestionables, si cambias su obediencia perfecta al Padre por tu obediencia errática, entonces su muerte en la cruz no te salva. Y su resurrección no te garantiza nada. Si confías en ti mismo y no en Cristo, no te aprovechará Cristo. No porque su sacrificio no sea efectivo, sino porque lo despreciaste. Segunda consecuencia, versículo 3. Dice Pablo, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Pablo quiere llevar a la reflexión a sus lectores. Si se confía en la ley para salvación, entonces debe cumplirse toda la ley y de forma perfecta. Toda la ley siempre. Esto nos lleva a la enseñanza de Santiago cuando escribe, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, es culpable de toda la ley. Santiago se está refiriendo a la ley moral de Dios, pero Pablo hace referencia a toda la ley del Pentateuco. Y advierte a los gálatas, les está lanzando un reto. ¿Queréis guardar la ley? ¿Queréis ganaros el favor de Dios por medio de la obediencia a la ley? Cumplidla toda, perfecta. Y hay más de 600 mandatos en el Pentateuco. Pero la tendencia natural del ser humano no es pensar que debemos cumplirla toda a la perfección, sino que debemos compensar la balanza. Si hago algo malo, tengo que hacer algo bueno. Pensamos que podemos compensar de alguna forma nuestras malas acciones, como si se tratara de puntos positivos o negativos, y que al final, bueno, mientras el balance sea positivo delante de Dios, Dios estará contento. Se cuenta la historia de un hombre que llevaba más de 30 años conduciendo sin haber cometido nunca una infracción. Un conductor ejemplar, no soy yo. Pero un día, por descuido, tenía prisa y excedió el límite de velocidad. Y claro, había una patrulla de simpáticos agentes de la ley controlando la velocidad y lo pararon. Algunos se ríen, yo no sé si es porque últimamente le han puesto una multa. Bueno, lo pararon los agentes y le pusieron una multa. Aquel hombre intentó excusarse. Señor agente, es que verá, llevo más de 30 años al volante, nunca me habían multado. He sido un conductor ejemplar. Nunca me he saltado un semáforo en rojo, un CEDA, un stop. Siempre he cumplido todas las normas, todo a la perfección. Y el policía se lo miraba y dijo, bueno, me alegro mucho por usted, pero usted ha infringido la velocidad permitida y, por lo tanto, aquí tiene su multa. Hermanos y amigos, una sola desobediencia te condena. Una sola falta te hace culpable, merecedor del castigo. Vivir intentando obedecer la ley de Dios por tu propio esfuerzo te lleva a un camino de tensión, insatisfacción, frustración y, finalmente, condenación. Sin embargo, Cristo ofrece un camino de perdón y libertad. Cristo ofrece un camino donde, por sus méritos, no por los nuestros, te concede una nueva condición, una nueva naturaleza guiada por el Espíritu de Dios. Y de eso tratará la segunda parte del capítulo en unos cuantos domingos, si el Señor lo permite. En la cruz, Jesús cargó todas nuestras infracciones, todas nuestras multas, para que podamos disfrutar de la libertad, de no sentirnos acusados, de no sentirnos presionados por la ley, y la libertad de no ser condenados. Tercera consecuencia, versículo 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Son palabras fuertes. Pero les está diciendo, si buscabais justificación por la obediencia de la ley, se estaban desligando de la gracia y el favor de Dios. Tomando el camino de la justificación, se estaban apartando ellos mismos de disfrutar la gracia de Dios. Asimismo, acabó la primera sección en defensa del Evangelio, capítulo 2, versículo 21, donde dice Pablo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si hubiese la posibilidad de que yo me justificase delante de Dios por medio de obedecer la ley, ¿para qué murió Cristo? Y parece un aspecto que quizá todos los creyentes tenemos bastante claro, pero a menudo decimos una cosa y practicamos otra. Y es muy sutil, podemos caer fácilmente. Imagina que pecas de forma flagrante, no solo siendo consciente de ello, sino con generosidad. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Pedimos perdón al Señor, evidentemente, pedimos perdón al hermano o los hermanos que hayamos podido ofender y seguidamente retomamos los devocionales que teníamos un poco olvidados, iniciamos una vida de oración más activa, no faltamos a ningún culto, ni el domingo ni el miércoles. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es, en lo más profundo de nuestro corazón, ¿lo estoy haciendo para fortalecerme y no volver a caer en pecado? ¿O lo estoy haciendo para compensar mi falta? ¿Cuán sutilmente podemos caer de vivir y disfrutar la gracia de Dios al legalismo más puro? Evidentemente que debe haber arrepentimiento en nuestro corazón, en nuestra alma. Debe haber confesión de pecado, debemos pedir perdón si hemos ofendido a alguien, pero ¿cuán fácilmente caemos en el error de intentar pagar, compensar nuestro error? La Biblia nos enseña que el perdón de los pecados descansa en Cristo, en la obra de Cristo, en acudir a Dios, en arrepentimiento. Así lo declaraba el salmista. Mi pecado te declaré, y los pecados de David fueron tremendos. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y esto podría ser un error que cometamos de vez en cuando, fortuito, puntual, inconsciente, pero, hermanos, cuando nuestro pensamiento es continuo, cuando es una práctica, creer que podemos compensar nuestras faltas con buenas acciones, que podemos satisfacer la justicia de Dios con nuestro esfuerzo, entonces nos estamos desligando de la obra perfecta de Cristo. Como apunta aquí Pablo y nos recuerda las palabras de Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No podemos desligarnos de Cristo, no podemos desligarnos de su obra perfecta. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Versículo 5. Y dice Pablo, nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Qué significa esto? Que los creyentes, por medio de la obra del Espíritu Santo, que está trabajando en nosotros, esperamos, por medio de la fe, no por medio de nuestro esfuerzo, por medio de la fe, ser justificados ante Dios. Lejos de recibir una justificación por méritos propios, se recibe por estar en Cristo Jesús, versículo 6, en Cristo Jesús, por la fe en la obra de Cristo Jesús. Si os acordáis, esta expresión la estuvimos viendo de forma continua en la carta a los Efesios, en Cristo Jesús. Les está diciendo a los Gálatas que si están en Cristo Jesús, los rituales ya no tienen valor, carecen de todo sentido, da igual si te circuncidas o si quedas incircunciso, es igual. Si descansan en la obra de Jesús, que les convierte en hijos de Dios, entonces las obras que puedan realizar no van a aportar nada a su condición. Ya sé que aquí en Vilafranca tenéis como un eslogan, o es muy importante aquello de Orgull Vilafranquí, el orgullo de Vilafranca. Y hay como un eslogan que dice, soc de Vilafranca, ¿en qué més vols que et guanyi? Soy de Vilafranca, ¿en qué más quieres que te gane? Cuidado con los de Vilafranca. Pero yo creo que podemos espiritualizarlo. Algunos se ríen, ¿eh? Pero es así, ¿no? Soc de Vilafranca. Vamos a espiritualizarlo, hermanos. Y es algo, sencillamente, lo que está presentando Pablo a los Gálatas. Soy hijo de Dios. Mejóralo. Mejóralo. ¿Cómo puedo mejorar mi condición si soy hijo de Dios? Coheredero con Cristo. ¿Me tengo que circuncidar? ¿Me quedo incircunciso? Y Pablo dice, da igual, ¿cómo vas a mejorarlo? Eres hijo de Dios. Cuando estamos en Cristo, cuando descansamos en su perdón, en la libertad que Él nos da, cuando sabemos que hemos sido adoptados en la familia de Dios, entonces no hay nada que podamos hacer para mejorar nuestra condición. Y Pablo les presenta esta idea a los Gálatas. ¿Realmente pensáis que vuestra circuncisión o vuestra incircuncisión van a aportar a algo? Ya sois hijos de Dios. Pablo está haciendo un llamado a vivir en obediencia al Señor, pero no con la motivación y el miedo a una ley que los acusaba y los condenaba, sino una vida de obediencia motivada desde el interior por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros y produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que nosotros, los que estamos en Cristo, por la fe, esperamos ser justificados ante Dios. Sabemos que seremos justificados ante Dios. Pero la realidad de los hermanos de Galacia es que tenían una presión externa por esos falsos maestros, una presión muy fuerte, para que abrazaran esos rituales, para que volvieran a la ley, a la obediencia a la ley del Antiguo Testamento, que presuntamente conferían una condición sublime de hijos de Abraham, que estuvimos tratando en el capítulo 4. Versículos 7 y 8. Pablo sabe y entiende que hay una presión externa que está provocando ese cambio de pensamiento en los hermanos de Galacia. Y como en otras ocasiones, sabemos que Pablo era un amante del deporte, seguramente practicaba el deporte, y aquí nos introduce una terminología deportiva y hace referencia a las carreras. nos dice aquí en el versículo 7, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó? ¿Quién se cruzó delante de vuestro carril? ¿Os hizo tropezar? ¿Os hizo desviaros? ¿Os hizo apartaros? ¿Quién ha provocado ese tropiezo? Y alerta a sus lectores, esa enseñanza que os está destorbando, que os está apartando del buen camino, no proviene de Dios. Esa enseñanza no viene de Dios. Este cambio de rumbo no está guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y Pablo intenta aclarar a sus lectores que el objetivo del mensaje del Evangelio no es cambiar tus obras. El objetivo del mensaje del Evangelio no es cambiar tu forma de obrar, sino cambiar tu corazón. Lo que Cristo hace es transformar nuestro corazón, cambia ese corazón de carne, el corazón de piedra, nos da un corazón de carne, una nueva vida, una nueva naturaleza que ame la voluntad de Dios, y entonces cambiará nuestra forma de obrar, nuestra forma de actuar. El Espíritu de Dios cambia nuestra vida y dará como resultado obras de acuerdo a la voluntad de Dios. Y los alerta seriamente, no dejéis pasar ni una, está diciendo. Versículo 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Pablo está usando la misma expresión que en la carta a los Corintios. En la carta a los Corintios, capítulo 5, lo usa para referirse a la tolerancia de la iglesia ante el pecado de inmoralidad. Y les dice, cuidado, que si entra el pecado en la iglesia y lo toleráis, va a entrar a expuertas. No toleréis el pecado. Y aquí les está diciendo, no toleréis ningún cambio en el mensaje del Evangelio. Una pequeña desviación de las enseñanzas de Jesús altera todo el mensaje del Evangelio. Ya lo vimos en el primer capítulo, al principio de la carta, ya les dijo, no hay otro Evangelio. No permitáis que cambien ni una coma. Pero Pablo aún tiene esperanza. Versículo 10. Confío respecto de vosotros en el Señor. No porque los gálatas fueran más listos. Confío en vosotros que al final os vais a dar cuenta. Confío en vosotros que al final vais a reflexionar y vais a llegar a una conclusión correcta. No, no se trata de la capacidad de los gálatas, sino de la fidelidad del Señor. Confío respecto de vosotros en el Señor, que vais a seguir por el camino correcto, que el Señor os va a guardar de este peligro. Pero el enfado de Pablo es tremendo. Pablo sabe y espera el castigo de Dios para los que están distorsionando el Evangelio, los que están pervirtiendo el caminar de los hermanos de Galacia. Y el enfado de Pablo es de tal magnitud que encontramos una expresión que puede sorprender, versículo 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Según la versión que tengáis en vuestras Biblias, se expresará de una forma u otra y podemos entender un doble sentido. Alguien dirá, bueno, esto quiere decir que los que estaban pervirtiendo a los gálatas deben salir de la congregación, deben amputarse de la congregación, salir de la membresía. Bueno, la expresión más aceptada que usa Pablo aquí es castrar. Pablo, en un tono sarcástico, pero muy duro, les está diciendo, no os conforméis con la circuncisión, ¿por qué no os castráis? Y alguien podría pensar, vaya, pues Pablo no muy conciliador ni amoroso. Pero es que el tema es muy serio. Y esto nos recuerda a las palabras de Jesús mismo. Jesús, escribe el evangelista Marcos, que Jesús cuando habla de aquellos que intentan desviar o hacer tropezar a los bebés espirituales, ¿qué dice Jesús? Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino en el cuello y se le arrojase en el mar. La situación de Galacia era esta. Habían algunos que pervertían, que desviaban el mensaje del Evangelio y arrastraban a bebés espirituales. Y el apóstol Pablo lo tiene claro, no se puede permitir. Por lo tanto, ¿cómo debemos usar la libertad que Cristo nos ofrece? ¿Libres para qué? Siempre pongo de ejemplo a mis hijas y hoy vamos a cambiar. ¿Dónde estáis? Ruth, Sofía y Jenice. Os va a tocar. No es nada personal, que os quiero mucho. Pero imaginemos que Josep y Elena llaman a sus hijas y a su hijo y les dicen, mirad, os queremos un montón, tenemos muchas ganas de pasar tiempo con vosotros y en un mes, es ficción, Ruth, Sofía y Jenice, es ficción, es una ilustración, a ver si vuestros padres luego van a tener problemas. Os dicen, en un mes nos vamos de vacaciones, 2 semanas a California, y vamos a ir al parque Disney y al California Adventure. Y mirad, aquí están los billetes de avión, las entradas del parque, todo incluido, el mejor hotel, 5 estrellas superior. Bueno, increíble. Y claro, llega Ruth, que es muy escéptica, y dice, uy, esto de que esto me va a salir gratis, no me lo acabo de creer. Y entonces ella decide portarse súper bien, hacer todas las tareas de casa que tiene asignadas, incluso más y mejor. Cuando tiene que poner la mesa, lo pone todo recto, todo perfecto, como le gusta a Alex, allí súper bien colocadito, En cambio, Sofía dice, bueno, yo confío en lo que me han dicho mis padres, he visto los billetes de avión, las entradas del parque, això està fet, esto está hecho. ¿Para qué me voy a hacer la cama? ¿Para qué voy a cumplir con las obligaciones de casa? Si me voy a ir igual, mis padres ya me han enseñado las entradas y los billetes de avión. Paso de todas las tareas domésticas. Paso de poner la mesa, paso de limpiar los platos. Pero Jenice, que es un buen hijo, abuyat de Sharebé, no te serás. Él está tan abrumado, tan agradecido, tan sorprendido, que intenta cumplir en agradecimiento a ese enorme regalo que le van a hacer sus padres. Entonces intenta comportarse como un hijo ejemplar. Su actitud ha cambiado, no solo hacia sus padres, también hacia sus hermanas, no las hace enfadar, se porta bien con ellas. Cuando Ruth, que se ha vuelto un poquito legalista, ve que su hermana o su hermano no hacen bien su cama, o no han fregado bien los platos, o no han colocado los cubiertos como toca, que habéis puesto los tenedores donde van los cuchillos y los cuchillos donde van las cucharas, se enfada, los increpa. Y cuando ella misma falla, el temor y la culpa no la dejan dormir, intenta compensar de alguna manera el error para agradar a sus padres. En cambio, Sofía aprovecha su libertad para descuidar sus tareas. Se ríe de su hermana y de su hermano cuando están haciéndose la cama. ¿Para qué hacéis la cama? Si nos vamos de aquí 15 días igualmente. Se jacta de su vida de desobediencia y la disfraza de libertad y confianza en la promesa de sus padres. Pero Jenice, que realmente es libre, actúa en amor y agradecimiento. Ha entendido que la promesa se basa en el amor de sus padres y genera en él obras y obediencia por amor, no por miedo. Era una ilustració, No us enfadeu amb mi, que los tres són buenísimos. Así Pablo expone claramente en pocas líneas cuando la libertad que Cristo nos ofrece, se usa incorrectamente o cuando se usa bien. La libertad mal usada acaba en libertinaje, al cual no hemos sido llamados, evidentemente. El Señor nos llama a usar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para obrar en amor. Fijémonos que esa muestra de amor es descrita aquí no como el amor hacia Dios mediante la obediencia, y lo hace de una manera muy consciente el apóstol Pablo, sino que describe cómo el amor hacia los hermanos en el servicio. El amor a Dios se manifiesta, nos escribe Pablo, en el amor a los hermanos en el servicio. Y alguien podría objetar en este punto y apuntar que nuestro amor hacia Dios debe mostrarse en obediencia y respeto a Dios. Sí, evidentemente, pero Pablo es consciente de que si lo expone así, eso nos va a acercar nuevamente al peligro de caer en el legalismo. Obediencia y respeto a Dios. Eso, hay una línea tan fina con el legalismo que dice Pablo, no, vamos a presentarlo de otra manera. Pablo quiere alejarse de esa posible mala interpretación, así que nos presenta otra forma de manifestar el amor hacia Dios. Versículo 14. Toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto puede chocar, porque esto también se puede malinterpretar. Puede parecer un mensaje puramente humanista. ¿Dónde está Dios aquí? Pablo, ¿qué te ha pasado? Has sacado a Dios de la ecuación. Pero no es así en absoluto. Lo que Pablo está apuntando es lo mismo que leemos en las epístolas de Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y se pone súper espiritual, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, con el que comparte, con el que vive, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que Pablo simplifica, condensa, lo reduce, como una salsa que pones a hervir, y lo reduce todo, dice, condensa los dos grandes mandamientos que Jesús había presentado y que decía Jesús, ahí se cumplen toda la ley y los profetas. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que amamos a Dios, pero no amamos a los hermanos, tal como hemos leído de Juan, nos engañamos, mentimos, es fanatismo, es religiosidad, es legalismo, cualquier otra cosa menos amor a Dios. El verdadero amor a Dios se manifiesta en el amor y cuidado que tenemos de los hermanos, que tenemos por la Iglesia. Y concluye su reflexión en el versículo 15, advirtiendo que las disputas entre los hermanos nos llevan a la destrucción. Si nos enzarzamos en disputas, si prevalece el rencor por encima del perdón, si las obras de la carne, como veremos en la segunda parte del capítulo 5, si las obras de la carne son las que guían nuestra vida, eso es evidencia de que no estamos dejando obrar al Espíritu Santo. No estamos caminando por el Espíritu, estamos caminando hacia la autodestrucción. Y dice Pablo, mirad que no os consumáis unos a otros, os vais a autodestruir. Hermanos, la transformación que necesitamos, el amor que debe respirarse en un hogar cristiano, en una iglesia, en una verdadera iglesia que ame al Señor, esa transformación no se adquiere por esfuerzo humano. Viene dada por el Espíritu Santo, que hace una nueva criatura en nosotros, que nos transforma. Y este es el tema que desarrollará Pablo a continuación, que veremos en el próximo mensaje, Dios mediante, transformados por el Espíritu Santo. Así que Pablo nos ha mostrado que la libertad en Cristo, que nos libera de la esclavitud del pecado, que nos libera de las consecuencias del pecado, que nos libera del temor a la muerte, debe movernos por amor a Dios, por agradecimiento a Dios, pero debe movernos a un servicio los unos por los otros, en amor. Que el Señor nos ayude a caminar en esa libertad que Cristo nos da, en una libertad que obra por amor, una libertad que sirve por amor. Amén. Que el Señor nos bendiga.